vamos a establecer comunicación con el doctor Jorge González Izquierdo, docente universitario, consultor y analista en temas económicos. Le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor González Izquierdo, qué gusto escucharlo.
Muchas gracias por la invitación.
A ver, ¿cómo culminamos el año económico 2019? ¿Cómo ha analizado, cómo está analizando usted el cierre del 2019?
No, bueno, el año 2019 ha sido un año malito para la economía nacional, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Por las siguientes razones. Primero, porque crecimos 2.2, 2.3% es el crecimiento de este año. Y la gente cuando escucha eso dirá, oye, 2.3 es mucho, es más o menos, es poquito. ¿Cómo es? ¿Contra qué me comparo? El gobierno del señor Vizcarra le encanta compararse con el resto de los países. Dice, pero Chile va a crecer uno, el otro va a crecer 1.5, entonces yo estoy bien. No, un momentito. Yo creo que eso es engañar a la gente. Entonces, ¿contra qué me mido? Contra mí mismo. ¿Y cómo me puedo medir contra mí mismo? Eso se llama crecimiento potencial. El crecimiento potencial de la economía peruana está alrededor de 4%. ¿Qué significa eso? Que la economía peruana hoy día, tranquilamente, pero así sin despeinarse, puede crecer 4% al año. ¿Y cuánto hemos crecido este año? 2.2, 2.3, o sea, casi la mitad. Por eso es que yo digo que este año nos ha ido malito. Porque ese es como un carro que está diseñado, está fabricado para correr 100 kilómetros por hora tranquilamente. Estoy corriendo a 50 kilómetros por hora. Estoy desperdiciando velocidad. Acá estamos desperdiciando crecimiento. Segunda razón por la que digo que esto no es un año malito. Cuando la economía crece poco, como el caso peruano, menos crece el empleo formal urbano. El empleo formal urbano este año seguramente va a crecer un poco encima de 1%, que no nos alcanza ni para el té, pues amigos, ni para el té nos alcanza que el empleo formal urbano a nivel nacional crezca un poco encima de 1%. Tercera razón, cuando la economía crece poco, los ingresos reales de la gente, del trabajador, o no crecen, o sea, chicos, es que le quito el aumento en el costo de vida, que es la forma que hay que, digamos, medir el comportamiento del ingreso de la gente. ¿Y cuánto se piensa que va a aumentar el ingreso de las personas quitándole el aumento en el costo de vida? Se piensa que va a crecer alrededor de 1% o menos. En otras palabras, casi nada, pues. Entonces, por esas tres razones, que la economía está creciendo la mitad de lo que tranquilamente puede crecer, que el empleo formal urbano, su crecimiento no nos alcanza ni para el té, pues. Y tercero, el crecimiento del ingreso real de la gente, de los trabajadores, del ciudadano de a pie, también va a ser mínimo. Entonces, pues, esa es la realidad con que la estamos terminando este año 2019, amigos.
Ahora, un tema que usted lo ha explicado con suma claridad, es la ejecución de la inversión pública, ¿no? Porque el presidente, sí, claro, siempre se ha empeñado en decir que va a mejorar la inversión pública, que es la gran palanca de desarrollo, pero en cifras reales parece que vamos a llegar al 58% en ejecución de gasto público. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, mire, efectivamente la inversión pública ya también es casi un hecho. ¿Saben cuánto va a crecer en el año 2019? ¿Cuánto creció en el año 2019? ¿Saben cuánto, amigos? -1%, y se lo vuelvo a repetir, -1%.
Hemos disminuido.
Se achicó respecto al año pasado, sí. Entonces la gente dirá, no ha crecido la inversión pública porque los ministerios, los gobiernos regionales y las municipalidades no tienen plata para gastar. No, amigos, sí tienen plata para gastar. Y aún teniendo dinero en sus manos, en su bolsillo para gastar, la inversión pública ha crecido -1% este año. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y la pregunta es, oiga, ¿y por qué si yo no puedo entender que teniendo dinero, por qué no pueden gastar eficientemente? Y estoy hablando de gasto en inversión, ¿no? No estoy hablando de gasto corriente, de pagar sueldo, contratar más burocracia. No, eso no. Gasto en inversión, que es lo que le importa al país. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿qué está sucediendo a nivel nacional? Los ministerios que dependen directamente del presidente de la República, ¿por qué no gastan lo que la plata que les han dado no lo pueden gastar? ¿Por qué? Yo tengo tres explicaciones o tres factores que tratan de explicar esto. Primero, la inestabilidad política, institucional y social que estamos viviendo a lo largo de todo este año. Eso pasa factura, sobre todo en inversión pública, amigo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Voy a poner un ejemplito. Caso de un ministerio, por ejemplo, que me estén cambiando ministro cada 3-4 meses. ¿Qué pasa cuando llega un nuevo ministro? ¿Saben lo que pasa, amigo? Despide a todo el entorno del anterior ministro y trae a su gente. Esa gente que trae va a tener que aprender recién lo que está sucediendo en ese ministerio y se toma pues 1, 2, 3 meses en aprender lo que está pasando en ese ministerio. Y con unos meses adicionales, pues no lo cambian y ponen a otro. Eso se llama inestabilidad política institucional que está causando pues en parte este problema. Segundo factor, corrupción. Corrupción. Sigue habiendo corrupción a nivel, sobre todo, de gobiernos regionales y de gobiernos municipales. Sobre todo, y la corrupción afecta la calidad, digamos, la velocidad con que se gasta en inversión a dos cachetes. El primer cachete es la corrupción en sí mismo, pues, ¿no? De que si yo para que me den una obra, por más chiquita que sea, tengo que estar, me piden 10-15%, ya el hecho de que me estén pidiendo 10-15%, eso ya, por ese solo hecho, comienza ya a ser más difícil el proceso de inversión. Y por el otro cachete es que la Contraloría General de la República, y los mismos ministerios a veces, o los gobiernos regionales, para tratar de evitar la corrupción, crean pues un montón de candados para evitar la corrupción, pero cada vez que crean esos candados, hacen más difícil lo que se llama más tramitología, más permisología para hacer una inversión, lo cual también la retrasa. Y el tercer factor que para mí explica esto es la calidad del capital humano que tienen muchos gobiernos regionales y municipales, que es una calidad que deja mucho que desear. Contratan profesionales o técnicos que no saben hacer bien su trabajo, porque hay que decir las cosas como son, amigos. Entonces, pues, para González Izquierdo, esos tres factores son los que determinan este comportamiento de la inversión pública, de por qué ha decrecido en menos 1% este año, ¿no?
Ahora, usted decía hace unos momentos algo que me parece interesante, ¿no? Que sin hacer mucho esfuerzo la economía peruana puede crecer fácilmente encima del 4%. ¿Cuál sería la agenda mínima para un manejo eficiente de la economía en 2020 y crecer alrededor del 4%?
Sí, yo creo que el 2020, amigos, podemos tranquilamente crecer alrededor del 4%. Mire, sin despeinarnos. Pero eso no es gratis, pues, eso no es gratis.
Hay que hacer la tarea.
Hay que hacer trabajo.
Hay que hacer la tarea.
¿Y qué tarea se tendría que hacer? Primero, hacer que la inversión pública pase de crecer menos 1% este año a por lo menos crecer a una tasa lo más cerca posible a 10% el próximo año. 10% más, que se acerque 9, 8, 9% de crecimiento, y si puede 10% de crecimiento el año que viene. Primera tarea. ¿Cómo lo va a hacer el gobierno? Para eso existe el gobierno del señor Vizcarra con todos sus ministros, pues. Tienen que tratar de resolver los gobiernos regionales y las municipales también. Primera tarea. Segunda tarea, hay que terminar con esta inestabilidad política, institucional, social. Esto no puede seguir el 2020. Lo que hemos vivido el 2019 no debe ni puede seguir el 2020, porque también te retrasa la inversión privada y te afecta negativamente el consumo privado también. Así que eso tiene que acabarse y eso el gobierno del señor Vizcarra tiene que promoverlo, y digo promoverlo porque no solo depende de él, también depende, va a depender del Congreso que vamos a elegir en enero y de los otros partidos políticos y movimientos sociales a lo largo y ancho del país. Esa es mi segunda condición que se debe cumplir. Tercera condición, de que la política monetaria que sigue el Banco Central de Reserva debe seguir siendo expansiva para estimular el gasto privado en el 2020. Cuarta recomendación, hay que tomar nota que a diferencia del año 2019, que por lo menos hasta julio, agosto, la economía mundial nos golpeó porque la economía mundial entró en problemas. Para el año 2020 se estima que la economía mundial va a mejorar. Entonces va a ser como que nos va a mandar, a diferencia del 2019 que nos golpeó, el año 2020 nos va a mandar un empujoncito hacia un mayor crecimiento. Entonces, con esos cuatro factores, amigos, creo que la economía peruana podría estar creciendo alrededor de 4% el año 2020. Y con ello mejorando las oportunidades de conseguir trabajo, con ello mejorando las oportunidades de mejorar nuestros ingresos reales a lo largo del 2020.
¿Y qué hay respecto a las inversiones a gran escala, ¿no? Los grandes proyectos.
Bueno, la inversión privada este año creció bien, ¿eh? Creció 4.2-4.3%. ¿Y por qué? Básicamente por la inversión minera, amigo. Minera, y lo vuelvo a repetir, minera. ¿Y qué pasó? El año pasado, 2018, en el segundo semestre, se comenzó, digamos, firmemente, realmente ya, se comenzó la construcción de 3 megaproyectos mineros, inmensos proyectos mineros. ¿Cuáles? Mina Justa, Quellaveco y la ampliación de Toromocho. Entre los tres nomás supera los 10 mil millones de dólares de inversión, amigo. Y una vez que esos grandes proyectos se comenzaron a hacer, ya no se pueden parar, amigo. Ya no se pueden parar. A menos, pues, que haya, pues, una revolución acá y que, bueno, una catástrofe. Amén. Si no pasa eso, esos proyectos van a continuar 2019, 2020, 2021. Entonces, eso es lo que está empujando la inversión privada. Y lo segundo que el gobierno ha puesto énfasis en el año 2020 para mandarle otro empujoncito a la inversión privada es la inversión que está contemplada en su plan de competitividad nacional que está poniendo en vigencia, sobre todo en infraestructura, pero es la inversión ya del sector privado. Por ejemplo, la ampliación del aeropuerto de Jorge Chávez acá en Lima, Perú. Esa es una inversión fuerte y eso lo va a hacer el privado. Entonces, en base a eso, se está pensando que el año que viene la inversión privada tranquilamente puede acercarse o va a estar alrededor de un crecimiento de 4%.
Ahora, mirando ya en el escenario más optimista, ¿no? ¿Qué podría ocurrir si se logra destrabar algunos proyectos como Tía María, Zafranal, Quellaveco, Sechandar? ¿Cuánto mejoraría la economía?
Bueno, con Tía María nomás. Es un empujoncito importante, pero ¿saben lo que ha pasado? Que el gobierno en su lista de proyectos que ha publicado para el año 2020 no aparece Tía María, y eso me ha parecido pues una pésima noticia, ¿no? El mismo gobierno no ha puesto Tía María para el año 2020, y eso me parece una pésima noticia. ¿Por qué? Porque Tía María fundamentalmente se ha parado, como se paró también, acuérdese, Conga en Cajamarca, yo creo por un mal manejo del gobierno. No ha sabido manejar la situación que se presentó a mí. Lastimosamente ha sido así, y los peruanos estamos pagando de esas consecuencias.
Doctor González Izquierdo, yo como siempre le agradezco la amabilidad, la generosidad que tiene usted con RCR, Red de Comunicación Regional. Desearle los mejores éxitos del 2020. Para usted, para su familia, y ojalá que cambie el panorama económico en nuestro país que tanto lo requerimos.
Así es, ojalá, y también les deseo a todos los miles de oyentes que tienen a nivel nacional un año 2020 bastante mejor, que creo que tranquilamente se puede lograr, amigos, si se hacen bien las cosas, con mucha salud y con mucho trabajo para todos nosotros, los ciudadanos de a pie.
Le agradezco la gentileza. Que tenga buen día. Muy amable su parte.
Buen día.
Bueno, era la comunicación con el doctor Jorge González Izquierdo, docente universitario, consultor y analista en temas económicos.